La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Presenta fallas la nueva aplicación del gobierno de Guadalajara para seguir en tiempo real la ubicación de camiones recolectores de basura. Despliegan 120 elementos estatales para reforzar la seguridad en carreteras de Jalisco. Suspende operaciones la aduana de Manzanillo por el paro transportista. Pide Sheinbaum a transportistas retomar el diálogo para desactivar el conflicto camionero. Simplifica el Infonavit trámites para obtener vivienda. Localizan 7 cadáveres en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí. Con información en materia de meteorología, le platico que inicia la semana con la llegada del Frente Frío 16, que provoca bajas temperaturas en varios estados del país, especialmente en el norte y noreste de México. Hoy se registraron temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados en Chihuahua y Durango, mientras que en Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla se esperan temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius. Guadalajara amaneció una mínima de 13, una máxima de 27, cielo mayormente soleado con tarde relativamente cálida. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y también muchas gracias a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en el arranque de esta semana, lunes 24 de noviembre, y como siempre le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33, 38, 13, 15, 15 y 33. 38 13 14 21, o si le resulta más práctico nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Berenice Flores está al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, esperando que haya pasado un buen fin de semana y que sea este también el arranque de una buena semana, a seguir adelante con las actividades, con las obligaciones, pero también con esos temas que de manera personal también son importantes para usted. Vamos a la pausa comercial, enseguida los detalles de la información. Bueno, indiscutiblemente desde el cierre de la semana pasada había mucha expectativa acerca de qué ocurriría a partir de este lunes por la mañana en las carreteras del país, sobre todo cuando desde hace algunos días se hablaba de un paro de transportistas al que se sumarían también algunos productores del campo. Esto implicaría, por un lado, frenar el traslado de mercancías, pero por otro, el bloqueo también de algunos puntos carreteros a lo largo y ancho del territorio nacional. Por supuesto que en cada entidad se planteaba, se hacía la misma pregunta, ¿habrá o no paro aquí? En el caso de Jalisco, bueno, temíamos una situación muy similar a la registrada hace algunas semanas con el paro de los productores de maíz, los bloqueos durante varias horas en los accesos carreteros al área metropolitana de Guadalajara, pero lo cierto es que hasta este momento, por lo menos en términos generales, en las carreteras de Jalisco no ha habido mayor problema. Sin embargo, hay otros puntos del país en donde la situación es muy distinta, porque hay que recordar que, entre otras cosas, lo que están pidiendo los transportistas son mejores condiciones de seguridad en las carreteras del país. Se han sentado a platicar con el gobierno y lo cierto es que no les han respondido. ¿Qué dice al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, el tema pasa primero, digamos, por tres escenarios. Uno, porque el bloqueo que se había anunciado era al principio solamente de transportistas. Bueno, se unieron también los agricultores. Vamos a escuchar al dirigente de la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que pues explica señor López Ríos, explica que pues ellos se unen porque están de acuerdo con los transportistas, pero porque además están pidiendo temas que van relacionados con el agua y con el T-MEC. Escuchemos a Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA.
Todos los agricultores tienen razón en reclamar la falta de atención de parte de los gobiernos de la 4T, que nos dejaron en el abandono, y eso ha significado una política de desastre para nuestro campo y el que hoy México sea un país netamente importador de alimentos. Por esto, y porque reclamamos la exclusión de granos básicos del Tratado de Libre Comercio, y porque demandamos que se pare la nueva ley de aguas, por eso la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas va al paro nacional.
Y pues bueno, eso es por el lado de los agricultores y los transportistas, pero por el lado del gobierno de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum pues les pidió que continúen con las mesas de diálogo, dice, porque no hay razones para no seguir.
Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la ley de agua. La ley de agua se está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro, quien tiene acaparadas concesiones pues no le gusta la ley de agua. Pero también hay que seguir avanzando, aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones.
Sobre este sentido, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, ofreció conferencia de prensa y ahí dice que no hay ningún motivo, salvo que haya motivos políticos detrás de estos bloqueos.
No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones. Toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista. Tres, para la atención de los transportistas, actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo que se mantienen desde hace varios meses con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de garantizar la seguridad en carreteras, la integridad de las personas transportistas y la protección de sus trayectos y mercancías en todo el país. Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones, y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales.
Pues ahí está la secretaria de Gobernación, y usted escuchaba también a la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el gobierno de la República consideran que no hay motivo para que se lleven a cabo estos bloqueos. Del otro lado dicen que hay demasiados motivos y por eso están exigiendo que haya resolución a sus problemas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y entre otras cosas, entre otros motivos, es justamente que las mesas de trabajo pues no han avanzado y no han llegado a nada.
Sí, son mesas de trabajo que están ahí para que tú digas que sí y yo diga que no, y de ahí no se mueven.
Y no hay solución cuando, es cierto, hay una estadística que preocupa respecto al número de atracos de los que son objeto los transportistas, y no solamente el robo de la mercancía, que en la inmensa mayoría de los casos va asegurada. El tema son también las agresiones en contra de los choferes, su privación de la libertad, los golpes, las amenazas, en fin. El asunto indiscutiblemente, bueno, se ha agravado.
Sí, es un asunto que es grave. Es un asunto que no sé si se haya tomado con la seriedad debida, pero el tema es que, ya viéndolo desde el punto de vista del gobierno de la República, pues ya no ven otra cosa más que moros con tranchetes. Ya todo tiene motivaciones políticas.
Y evidentemente hay muchos asuntos que están completamente al margen de esa arena, de esa cancha. Es la realidad, es el día a día. En fin, Artur, te agradezco mucho.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Y justo a propósito de este tema y de una de las demandas más importantes que están poniendo sobre la mesa los transportistas, es el de la seguridad, un tema que compete sí a las autoridades federales, pero al que le tienen que entrar también las estatales. Edgar Flores, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a nuestro auditorio. Efectivamente, parte de estas denuncias que han hecho reiteradamente transportistas, así como también pues personal o y líderes también del transporte de carga, es justamente la seguridad, no solamente en tramos federales, sino también en tramos estatales. Es por ello que, bueno, pues Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, ha anunciado que, bueno, pues esta corporación se consolida ya con un despliegue en Jalisco con 120 elementos y 45 patrullas operando ya en distintos tramos carreteros. Habla específicamente de este nuevo proyecto o esta nueva división de la Secretaría de Seguridad del Estado, que es la Policía Estatal de Caminos. Recordando y haciendo la acotación que, bueno, pues de acuerdo con Juan Pablo Hernández, se ha cumplido con esta meta y esta promesa del gobernador Pablo Lemus de que la Policía Estatal de Caminos tendría funciones preventivas y no funciones recaudatorias, porque uno de los temas por los que fue muy criticado este lanzamiento fue justamente el que los transportistas pensaban que el implementar una nueva Policía Estatal de Caminos tendría que ver con multas, sanciones y, por supuesto, no dejando de lado los actos de corrupción. En este mes, la corporación ha recuperado vehículos robados, fue algo de lo que destacó Juan Pablo Hernández. También la Policía Estatal de Caminos ha aportado en estos operativos, sobre todo los que se han llevado a cabo en la región Altos Norte del Estado. Y bueno, pues actualmente la meta es crecer a 450 oficiales y 150 unidades patrullando las carreteras de Jalisco, que será, por supuesto, reforzamiento que tendrá una base fundamental para evitar estos índices delictivos en las carreteras de Jalisco, algo que ha seguido siendo un auténtico dolor de cabeza, pensando sobre todo en carreteras como la región Altos Norte, pero también el propio circuito metropolitano sur, donde pues prácticamente todas las semanas se registran asaltos violentos y lamentablemente en algunos de los casos con saldo de las víctimas, pues no mortales, pero sí heridas por arma de fuego. La promesa es hacer este reforzamiento y aportar a estas peticiones que hacen los transportistas para evitar o inhibir este tipo de delitos, como lo es el robo a carga pesada, que tanto dolor de cabeza le ha dado a nuestro estado. Hay que recordar, apenas hace un par de semanas se nos daba la desmantelación de una banda dedicada justamente al secuestro, la extorsión de transportistas y de industriales en el municipio de El Salto, que por cierto lo habían relacionado con el asesinato de los dos elementos de la policía vial allá en este mismo municipio, y después dijeron que no tenía nada que ver, pero bueno, finalmente golpes que se le están dando a este tipo de delincuentes que operan principalmente pues por grupos delictivos amplios y bien establecidos.
Bien, Edgar, te agradezco mucho este reporte y nos mantenemos claro al pendiente de la evolución también de este tema.
Claro que sí, chico presidente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Así las cosas también aquí en el estado de Jalisco, y por lo pronto, bueno, antes de la pausa, sí confirmarle que la aduana del puerto de Manzanillo, Colima, ha detenido ya el ingreso del transporte de carga. Es una medida ante los paros y bloqueos carreteros que agricultores mantienen en algunos puntos del país. A través de un comunicado dirigido a empresas transportistas y operadores de logística, la comunidad portuaria de Manzanillo notificó que desde las 5 de la mañana de este lunes quedó restringido el acceso vehicular a este recinto fiscal. La misiva pide a las compañías de transporte abstenerse de enviar tráileres o unidades de carga con destino al puerto, debido a que los accesos permanecerán cerrados para evitar complicaciones mayores en las operaciones logísticas. Una pausa, enseguida y más. Este fin de semana el gobierno de Guadalajara presentó una aplicación para que en los teléfonos celulares, los dispositivos inteligentes, uno pueda darle un seguimiento muy puntual a los camiones recolectores de basura como parte de una estrategia para pues ofrecerle un mejor servicio a la ciudadanía. Sin embargo, bueno, una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Es Gustavo Cárdenas quien nos cuenta si jala o no esta aplicación. Gus, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo. De saludarte, y efectivamente ya lo había anunciado el propio Ayuntamiento de Guadalajara, me parece positivo. Vamos partiendo de lo malo a lo bueno, o al menos a lo criticable, porque es muy bueno que los propios ciudadanos puedan monitorear los servicios públicos. Lo es un adelanto, porque hay que recordar que los municipios, los gobiernos, no son más que administradores de todo lo que generamos como tapatíos y como ciudadanos de esta bonita ciudad. Bueno, pues el Ayuntamiento de Guadalajara lo anunció, una aplicación con este regreso de la obligatoriedad o de la tarea de la recolección, traslado y disposición final de los residuos. Hay que recordar que el ayuntamiento se deshizo de CAPSA, o al menos así lo dijeron, que había sido una buena noticia porque ahora se cumplía por encima del 90% con el tema de la recolección de basura. Bueno, pues esto trajo una segunda tarea, que fue el tema de monitoreo de los propios camiones recolectores, con la intención de que tú y yo, los que vivimos en la ciudad de Guadalajara, pues en tiempo real pudiéramos saber dónde está el camión que le toca a mi colonia, en dónde está, qué tan cerca, para ya estar preparando el tema de las bolsas de basura y no dejarlas en las esquinas, en los postes, en las luminarias, para evitar pues el tema de las sanciones, que hay que decirlo, se sanciona a quien se ha descubierto abandonando basura en las calles de Guadalajara. Bueno, pues esta fue la buena intención. Se anunció el fin de semana Guadalajara App, esta aplicación inteligente que podría estar ya, estaba disponible desde el viernes pasado en el mercado de las aplicaciones, para que los tapatíos la pudiéramos bajar y pudiéramos estar monitoreando el servicio. Bueno, pero esa fue la intención. Los tapatíos descubrimos, y aquí se denunció en Radio Metrópoli, que no funcionó el fin de semana, pese a que ya estaba disponible desde el viernes pasado, pues te metías, la bajabas, y no funcionaba. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, así fue como primeramente anunció, como muy platillo, esta llegada de Guadalajara App. Escuchemos primero cómo fue anunciada.
Y es que con la nueva Guadalajara app ya puedes ver dónde viene el camión de la limpieza. Y no solo eso, esta app te va a dar dos notificaciones. La primera, para avisarte que el camión ya está llegando a tu colonia, así te vas a poder preparar, aprovechar para barrer y acomodar tus bolsas de tus residuos. Y la segunda, cuando el camión ya está a tan solo 100 metros de tu domicilio, para que puedas sacar tus bolsas con residuos. Cuando retomamos el control del servicio de recolección de basura, nos comprometimos no solo a mejorar el servicio, sino también a tener esta aplicación.
Y entonces, uno, como para empezar, como buen reportero y además aplicando el tema de la experimentación, incluso Víctor Montes nos ayudó, él fue el que nos dio el pitazo, además de otros ciudadanos radioescuchas de Radio Metrópoli, fue el tema de que no servía. Bajamos la aplicación, te pedía tu número de celular o de WhatsApp para poder hacer uso, no servía, no daba el acceso, no te mandaban el código de verificación en dos pasos para poder ser usuario de Guadalajara App. Esto fue corregido ya. Ricardo, te digo que cuando es el mediodía, a la 1 de la tarde, ya te puedes dar de alta, al menos en el tema de iOS. Yo tengo un celular, un iPhone, en el que ya pude darme de alta, soy tapatío, y ahora tengo la oportunidad de estar monitoreando. Ahora, esto es prueba y error, Vamos a ver si realmente Guadalajara App da el servicio como lo dice, estar monitoreando los camiones recolectores de basura, y nosotros tapatíos, pues a responsabilizarnos y ya no dejar abandonada la basura en las calles. Es el reporte.
Bien, Gus, nos queda prácticamente un minuto. Quiero preguntarte, ¿se hizo la descarga? Ya tienes, digamos, el registro, pero jala, si estás viendo ahí los camioncitos.
Es que ahí te va, como bien dijo la presidenta municipal, solamente te da te manda dos alertas. Tú le das a la aplicación dónde vives, qué colonia. Vamos a decir que vivimos en Talpita, en la famosa colonia Talpita. Entonces tú le pones tu domicilio, tu calle, de hecho te pide la ubicación exacta. Tal calle, en tal número, aquí mero vivo. Entonces te va a dar, solamente la aplicación funciona con dos alertas. Número uno, cuando el camión recolector entra a tu colonia, te va a mandar una notificación. Y número dos, cuando el camión ya está en tu calle, a 100 metros de la ubicación donde tú la diste. Entonces, habría que esperar, déjame que llegue el camión recolector a mi colonia, para que me pite el celular y ya te platico mi experiencia.
Perfecto, Gus, te agradezco mucho.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Gustavo Cárdenas. Si usted ya tuvo la experiencia, si ya descargó la app, si sí se pudo registrar y ya le tocó, digamos, que lleguen estas alertas a su teléfono en el transcurso de esta mañana y nos quiere compartir su experiencia, siéntase en plena libertad de entablar el contacto con nosotros. Por lo pronto, vamos al espacio informativo Notisistema de la 1 de la tarde y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Corrigen fallas en la nueva aplicación del gobierno de Guadalajara para seguir en tiempo real la ubicación de camiones recolectores de basura. Despliegan 120 elementos estatales para reforzar la seguridad en carreteras de Jalisco. Suspende operaciones la aduana de Manzanillo por paro de transportistas. Pide Sheinbaum a transportistas retomar el diálogo para desactivar el conflicto. Simplifica el Infonavit trámites para obtener vivienda. Localizan 7 cadáveres en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Vamos a la información nacional. Elementos de fuerzas de reacción inmediata localizaron 7 cuerpos sin vida en los límites territoriales entre Zacatecas y San Luis Potosí. El secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que el hallazgo ocurrió durante actividades del operativo vigilante nocturno que mantiene despliegues y patrullajes en zonas consideradas estratégicas. Dentro del automóvil viajaban 4 personas, señaladas como probables responsables, quienes presuntamente serían elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí. Y vamos a más información generada en la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Información que resultará particularmente del interés de aquellas personas que traigan en el radar la intención, la pretensión de comprar una vivienda a través del Infonavit. La intención, insisto, pues es, de acuerdo con lo que plantea el gobierno federal, simplificarle las cosas a estos compradores potenciales, a todos estos trabajadores, simplificar los trámites para finalmente poder tener acceso a una vivienda. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles en una decisión que pues me parece afortunada por un lado, pero por el otro inusitada, porque tantos años que lleva funcionando el Infonavit, siempre bajo las mismas reglas, bueno, ahora para entregarle vivienda a los trabajadores, sobre todo a los jóvenes, le han quitado requisitos a los créditos de vivienda que se otorgan por parte del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, el Infonavit. Vamos a escuchar justamente a Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit.
Modificamos los requisitos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Antes era un problema porque eran 25, 30 requisitos, habían que juntar, sumar 1.080 puntos. La instrucción que nos dio la presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante y la hicimos, y ya prácticamente no hay requisitos. Hay 3 condiciones. Una condición, pues obvia, sean derechohabientes. La otra, que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos. Y la tercera, que no tengan crédito hipotecario vigente, es decir, que no tengan vivienda. Esa.
Pues ahí está justamente Octavio Romero Oropeza, esos 3 requisitos nada más para los que quieran acceder, y sobre todo aquellos, repito, que sean jóvenes y que tengan entre o que reciban entre 1 y 2 salarios mínimos. Esta es parte del programa de vivienda que está ofreciendo el gobierno de la República, en el cual participan, además del Infonavit, otros organismos como el INVI, y pues bueno, por tal motivo, según explicó Octavio Romero Oropeza, ya llevan al momento entregadas el programa de vivienda para el bienestar, este para el cual están pues revisando los requisitos, un total de 1.100 viviendas han sido entregadas, y se espera que antes de que concluya el año estén entregando en total 4.871. El programa de vivienda del actual sexenio tiene programado la construcción o la creación, la contratación, dicen ellos, de 1.200.000 viviendas, de las cuales pues ya han sido contratadas 253.000, y se espera que las otras 47.000 que faltan estén ya también contratadas para final de año. Así es que un programa ambicioso este de vivienda, y que, pues bueno, ahora están suavizando, están haciendo más fáciles los créditos o la manera de acceder al crédito para vivienda.
Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.
Al contrario, un abrazo.
Muchas gracias. Abrazo de vuelta. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Y vamos a otros temas. Información que tiene que ver, bueno, con una conmemoración contemplada para el día de mañana, que se replica en muchísimas, muchísimas partes, relacionada con una deuda social histórica grave. Y me refiero a la violencia en contra de las mujeres, que más allá de los programas, las políticas públicas, los compromisos, las estrategias, etcétera, 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 lo cierto es que las mujeres siguen siendo objeto de distintos tipos de violencia prácticamente en cualquier parte del mundo. México no es la excepción. Hay algunos datos estadísticos preocupantes por parte del INEGI, y bueno, este 25 de noviembre se conmemora una fecha para recordar, para insistir que en esta materia todavía hay mucho, mucho por hacer.
En el mundo existen alrededor de 736 millones de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, principalmente por parte de su pareja. El dato lo pone sobre la mesa la Organización de las Naciones Unidas. Dicho en otros términos, una de cada tres mujeres es víctima de violencia. Es por mucho una de las grandes deudas con este sector de la población. Más allá del discurso, más allá de la corrección política, lo cierto es que se trata de un problema más vigente que nunca. La violencia contra las mujeres y niñas es cualquier acción u omisión basada en su género que cause algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual y, claro, llevado al extremo, la muerte. Transcurren los años y los datos del INEGI no varían. En México, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La encuesta realizada por este instituto también evidenció que el mayor tipo de violencia ejercida en contra de las mujeres es la psicológica. Le sigue la sexual, la violencia física, la económica, la patrimonial y finalmente discriminación. La abogada y experta en derechos humanos, Patricia Olamendi, en entrevista con Milenio, habla sobre lo que hay detrás de la violencia contra las mujeres.
Es una cultura machista que lamentablemente heredamos de muchos años. Hoy en día alimentada por la impunidad, por la ausencia de respuesta de las autoridades frente a las violencias contra las mujeres. No tener un diagnóstico claro es lo que estamos viviendo. No hay una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres. Con un diagnóstico así, vamos a tener que seguir encomendándonos, pues ahora sí que a nuestros santos o a nuestra familia o a lo que podamos hacer precariamente, porque las autoridades no van a cambiar.
Contrario a lo deseable, contrario a lo que tendría que ocurrir, la violencia contra las mujeres en México va al alza. Se ha incrementado en el transcurso de los últimos años alrededor de un 4%. La mayoría de las agresiones se registra en el ámbito público, después en las relaciones de pareja, el ámbito escolar y, claro, en el laboral. La especialista en la materia, Karina Robledo, expone los micrófonos de Grupo Imagen en qué estamos fallando todos, sociedad y gobierno.
Todos somos, tenemos una parte de complicidad. El gobierno, me parece que no ha habido, ¿no?, políticas claras, temas para, pues, por ejemplo, para dar inclusive albergues o servicios para que estén mujeres, ¿no?, que son violentadas físicamente. Y también desde la casa creo que tenemos mucho que trabajar en las escuelas, en el trabajo. Es un trabajo conjunto. Creo que no hay un solo culpable, sino todos tenemos que empezar a fortalecer, a crear nuevas iniciativas para que estas cifras, pues, ni se mantengan, sino bajen, ¿no?
Las mujeres en México atraviesan por un contexto adverso, preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, en México se asesina en promedio a 10 mujeres todos los días. Son alrededor de 3.000 las mujeres y niñas cada año. La indiferencia de las autoridades agrava el problema. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
O sea, ¿quieren que uno llegue apuñalada, muerta, para que le levanten la denuncia?
El Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México figuran como las entidades con el mayor número de feminicidios contabilizados en 2024. Y la denuncia por parte de colectivos y grupos feministas es que no pasa nada, es que han resultado insuficientes las acciones preventivas, es que México es un país de simulación, es que la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades han convertido a México en un infierno para la mayoría de las mujeres. Es que lo que impera es la impunidad, afirma el exdirector jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
El 98% de los feminicidios están en la impunidad, y esto es muy grave porque de por sí tenemos un contexto social de permisividad, en donde la violencia incluso está naturalizada, justificada, y luego tenemos una intervención no lo suficientemente fuerte de parte de las instituciones, que es muy preocupante tener 98% de los casos en impunidad. Entonces tenemos un problema muy complejo.
Este 25 de noviembre es el Día Naranja, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y México aún tiene mucho por hacer. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vamos a más de la información generada en las calles de la ciudad, información que tiene que ver con, bueno, un asunto en el que ya hemos platicado con usted en más de alguna ocasión y que lo cierto es que no termina de resolverse, las autoridades no terminan de regularlo y pues la mera verdad es que en muchos momentos para muchas personas es un verdadero problema. Me refiero a la prestación del servicio de valet parking que opera particularmente en algunos corredores gastronómicos, por ejemplo por la zona de López Cotilla, indiscutiblemente Providencia, pero también en Chapalita, en donde hay una muy importante dinámica, digamos, comercial en este sentido, y como en muchos otros puntos de la ciudad, un déficit de estacionamientos. José Luis Jiménez Castro, en la línea con su reporte. Huicho, buenas tardes, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, se ha salido de control este asunto de los valet parking y la zona restaurantera de Chapalita prácticamente está salido de control. No hay quien regule los valet parking, al parecer es una misma empresa, y esto genera que el mismo valet parking que te la reciba ya en los lonches es el mismo que te la recibe aquí en los tacos, y es el mismo que te la reciba ya en el bar, y es el mismo que te la recibe de este otro lado. Entonces sí se genera una total confusión. Lo peor es que en la zona de Chapalita, en la colonia de Chapalita, no hay lugares para estacionar carros. O sea, usted entrega con toda la confianza del mundo sus llaves al valet parking y no sabe dónde estacionarlo porque simplemente no hay lugar. No tienen lugares exclusivos. A eso agréguele la talla que le dan a cada uno de los vehículos, porque todo, como todo lo tienen que hacer rápido, te suben a tu carro y le dan con todo, ¿eh? Le dan con todo. Y para colmo, una cuota de entre 40 a 70 pesos los fines de semana, y todavía tienen el descaro de pedirte propina. Vamos a escuchar dos claros ejemplos de lo que ocurre ahí en la zona de Chapalita. La segunda es interesante, porque esta mujer que con la que pudimos platicar, pues se fue a desayunar, entregó con toda la confianza las llaves al valet parking, y resulta que mientras estaba desayunando ve pasar su carro frente a ella, y luego sigue desayunando y por segunda vez ve pasar su carro frente a ella. Escuchemos estos dos testimonios. Adelante, por favor.
Fuimos mi esposa y yo a cenar a un restaurante de Chapalita. Acostumbro dejar mi carro en un estacionamiento pequeñito y me sorprendió que ya estaba instalada una empresa de valet parking. De inicio me preguntaron a dónde va. Voy a comer a tal restaurante. Son 80 pesos del servicio, déjemelo aquí. Bueno, como no me quedó otra opción porque no había lugar donde dejar el carro, lo dejé con un costo mencionado ya de 80 pesitos. Entonces, bien dices tú, José Luis, no hay alguna autoridad que los controle, que los regule y que los sancione. Es un abuso por parte de las empresas de valet parking. Y todavía me dice, son 80 pesos más la propina, obviamente nada más le dejé los 80 pesos. La otra, la forma en que conducen y en que tratan los carros, porque yo también me he dado cuenta que en la zona de Providencia también pasa lo mismo. El exceso de velocidad, se meten en sentido contrario, tapan las cocheras de los vecinos. Y anteriormente, yo iba a ese lugar porque me atendía muy bien una persona y solamente le daba propina antes de que llegara la empresa de Ballet Parking. Pero sí, son unos abusivos y pues así las cosas, José Luis.
Llego a comer a un restaurante en Avenida Guadalupe, cerca de la Glorieta Chapalita. Dejo mi auto con el ballet parking, porque cuentan con ballet parking, ¿sí? Y en escasos algunos minutos, ¿sí? Después de haber ingresado al restaurante y todo, volteo hacia la calle y veo que pasa mi auto. Y yo dije, pues debieron de haberlo estacionado. Y dije, ok. Entonces, en unos cuantos minutos más, volteo a la calle y vuelvo a ver el auto mío, que pues llega ahí donde mismo lo había dejado en el ballet parking, y se lo cambian entre un ballet y otro, y vuelven a arrancar. Entonces dije, oye, pues, ¿qué está pasando? Le hablo al gerente. Le hablan al gerente, le pregunto, le digo, oye, acabo de volver a ver mi auto pasar, o sea, se supone que debió de haber estado estacionado mi auto. Y ya nada más, el único comentario que me hizo él fue, señorita, pues es que están buscando dónde estacionarlo, pues ya que aquí enfrente, pues multan o no sé, ¿no? Entonces es para que ustedes no sufran ninguna multa. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿No tienen un lugar específico para poder estacionarlo? No, pues eso es la verdad, se me hace mal, ¿no? Pues ya al momento de retirarme yo del restaurante, me dicen, ok, su cobro es de 70 pesos. O sea, todavía me van a hacer el cobro del ballet parking cuando anduvieron dando vueltas, ¿sí? Y mi gasolina, pues, ¿qué pasó, no? Pero bueno, ahí se las dejo. La verdad, pues esto tampoco me parece, pues, estás contratando un servicio de ballet parking, pues se supone que cuentan con un lugar de estacionamiento, ¿verdad?
Bueno, pues ahí están estos dos casos que le pasaron a comensales ahí de la zona de la colonia Chapalita. El ballet parking, ¿quién lo reglamenta? No sé, Zapopan, ¿qué está haciendo? Vaya usted a saber. La cuestión aquí también es que, por ejemplo, te cobran 70 y todavía tienen el descaro de pedirte 30, como cuando esta chica todavía agarraron su carro, le gastaron gasolina, o sea, te cobran 70 y todavía propina, fíjate nada más. No hay control, no hay dónde estacionarse en Chapalita, no hay un lugar exclusivo, su carro se lo estacionan en la calle, y vaya a saber si lo infraccionan, porque ahí las infracciones son muy costosas, y esas no se convierten en infracciones fantasmas, que luego usted tiene que pagar a la hora de pagar el refrendo. Así que, muchas situaciones anómalas en torno a los restaurantes de la zona de Chapalita. Ricardo, ese reporte que te tengo.
El gran reto, sin duda, mi estimado José Luis, para las autoridades, también para quienes prestan este servicio en zonas en donde efectivamente no hay en dónde dejar el vehículo, y bueno, pues uno por comodidad, pues ahí lo deja, pero lo que va a pasar es lo que pasaría si uno va y lo estaciona 2, 3, 4, 5 cuadras. Es eso, ni más cerca, ni más seguro, ni más vigilado, ni nada. En todo caso, terminas, digamos, ahorrándote la caminada con, pues, el desembolso que implica, y como tú dices, si de pronto lo estacionan en alguna zona prohibida, con el riesgo de la multa.
Por eso la gente ya no está yendo a los restaurantes de Chapalita, por la falta de estacionamiento y el abuso de estos ballet parking que nadie reglamenta, Ricardo.
Sí, más los que de pronto se toman por asalto la calle, un poco como si fueran bienes.
Ah, no, sí, esa es otra cosa.
Además,
como dice la tienda de la televisión, esta es otra historia, mi querido Ricardo.
Esa es otra historia. Que por cierto, esa señora yo creo que ya falleció, ¿no, Huicho?
Creo que sí. Sí. Creo que sí, Ricardo.
70 años hace comercial, bueno, no, deben ser menos. ¿De qué era? ¿De Inverlat?
No, era de... Ay, híjole, no, creo que era de algo de lavar, algo de un detergente o de unos hot cakes o algo así por el estilo.
Porque es otra historia y no se metan con mi maceta, son dos, ¿verdad?
Es una muy distinta, macetas solo yo vive.
Ah, bueno, Witch, te mando un abrazo, gracias.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Pues ahí lo tiene usted, si nos quiere compartir también su experiencia respecto al tema del servicio de ballet parking. Como cliente, si lo quiere compartir también como vecino, porque también indiscutiblemente en algunas de estas zonas que originalmente eran habitacionales, que luego se hicieron de uso mixto y ahora tienen una preponderancia o una presencia comercial muy, muy importante, bueno, indiscutiblemente también para las personas, Luis, indiscutiblemente también para las personas que bueno, viven por ahí, es todo un reto, es todo un tema. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Liga MX anunció este mediodía los horarios en los que se jugarán los cuartos de final de la liguilla por el título del torneo Apertura 2025. El líder y campeón defensor, gran favorito Toluca, enfrentará a los Bravos de Juárez el miércoles a las 19 horas en el juego de ida allá en la frontera, y la vuelta será el sábado a las 19:05 en el Nemesio 10. Tigres visitará a los Xolos de Tijuana, y aquí viene la sorpresa, a las 11 de la noche, hora centro, del miércoles, y el juego de vuelta será el sábado a las 9 de la noche con 10 minutos ya en el Estadio Universitario de Nuevo León. También el miércoles América visitará al Monterrey en el Gigante de Acero a las 9 de la noche con 5 minutos, y la vuelta será el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sí, escuchó bien, 3 partidos de ida el mismo día, el miércoles. Y para el jueves tendremos solamente uno, el de Cruz Azul contra las Chivas del Guadalajara, aquí en el Estadio Akron, a las 8 de la noche con 7 minutos. La vuelta se celebrará el domingo a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario México 68. De inmediato surgieron las dudas, y es que, según por reglamento, en nuestro país no se puede jugar un partido, no puede iniciar después de las 9 de la noche, 10 de la noche, cuando va a más tardar. Sin embargo, pues sale de inmediato la Liga MX, envió un comunicado y dice lo siguiente: apenas se anunciaban pues los horarios de los partidos, y es que este duelo surge la gran duda de si Tigres y Xolos tendrían incumplimiento al reglamento de competencia, ante lo cual la Liga emite el comunicado en el que asegura que la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México le pidió evitar que los partidos Cruz Azul contra Chivas y América ante Rayados se jugaran el mismo día. Por lo tanto, bueno, pues se tuvieron que cambiar uno para el miércoles y el otro para el jueves. De igual manera, asegura la Liga MX, tendrá la facultad de programar el inicio de un partido después de las 23 horas en caso de situaciones que considere de fuerza mayor. Entonces está considerando pues de fuerza mayor esta situación, y así tendremos el duelo entre Tigres y Xolos, o Xolos y Tigres, porque será allá en la frontera, el miércoles a las 11 de la noche. Va a terminar a la 1 de la mañana, después de la 1 de la mañana, hora del centro, aunque hay que recordar que allá en Tijuana pues realmente estaría arrancando a las 9 de la noche, hora local. Entonces pues tiene sus asegúnes esta medida, pero sí un horario extraordinario para al menos esta primera fase de la liguilla por el título del torneo Apertura 2025. Y tras calificar por primera vez a los Bravos de Juárez a la liguilla por el título de este torneo de apertura, el técnico uruguayo de los fronterizos, Martín Barini, dijo que no le preocupa que su rival Toluca sea amplio favorito para ganar la serie de los cuartos de final, porque apenas averiguará los alcances que puede tener su equipo en la llamada fiesta grande del fútbol mexicano. Lo escuchamos.
Tomar dimensión justamente de esto que está logrando Bravo, que es para subirse al barco, que es para disfrutarlo, que es para gozarlo, toda la gente de la ciudad, el estadio, todos los que estamos vinculados a Bravo tenemos que disfrutar de esto, porque realmente es espectacular lo que están haciendo este grupo de jugadores, y ahora vamos a ir por la liguilla y vamos a intentar avanzar lo más que podamos en el torneo. Lo averiguaremos porque no sabemos lo que es jugar liguilla, y eso es lo lindo de esto, lo vamos a descubrir juntos, nos vamos a preparar, pero la realidad es que no tenemos experiencia, que hay que asumirlo y vamos a hacerlo lo mejor posible.
Bravos de Juárez haciendo historia, disputará su primera liguilla, esa es la buena. La mala es que le tocó bailar con la más fea, el actual campeón y gran favorito, Toluca. Veremos cómo se dan las cosas para estos dos equipos. Y la Liga de Expansión del fútbol mexicano informó que el duelo de ida de la final del torneo entre Tampico Madero e Irapuato se disputará el sábado a las 19 horas en el Estadio Sergio León Chávez, y la vuelta será una semana después, esto es hasta el sábado 6 de diciembre a las 7 de la noche en el Estadio Tamaulipas. El entrenador de los Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Básquetbol de la NBA, Chauncey Billups, se declaró no culpable hoy de los cargos de haber obtenido beneficios de partidos de póker amañados que involucraban a varias figuras de la mafia y al menos a otro exjugador del básquetbol de la NBA. El 5 veces All-Star, que ganó un campeonato con los Pistones de Detroit, fue procesado en un tribunal federal en la ciudad de Nueva York por cargos de conspiración para el lavado de dinero y conspiración para fraude electrónico. Ambos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. Los Gigantes de Nueva York despidieron al coordinador defensivo Shane Bowen. El encargado de linebackers exteriores, Charlie Bullen, fue nombrado como reemplazo interino. Los cambios realizados por el técnico interino Mike Kafka se produjeron después de que el equipo perdiera su 6º partido consecutivo al caer ante Detroit por 34-27 en tiempo extra para dejar su marca en solo 2 victorias por 10 derrotas en lo que va de la presente temporada del fútbol americano de la NFL. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Habrá más y sobre todo pues repercusiones de estos horarios y cómo queda la liguilla de 4 a 5 en tiempo extra. Gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo con los deportes. Vámonos a la pausa y más.
Vámonos a más información que tiene que ver con la glosa del primer informe de actividades del gobernador Pablo Lemus Navarro. Hoy en el Congreso de Jalisco, el titular de la Secretaría de Educación, Mark Hernández, con los detalles. Hola, Mark.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Sí, justo como haces mención, hace pues algunos minutos, poco más de una hora, terminó justamente esta primera glosa del día, el primer informe de gobierno correspondiente al tema de la educación. Y como ya bien decías, el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, acudió ante el Congreso Estatal. La sesión, hay que precisar, inició con una hora de retraso prácticamente, estaba programada a las 9 de la mañana, inició cerca de las 10, así que pues en ese aspecto, pues mal para los diputados y diputadas y también para los funcionarios. En este caso también menciona, Ricardo, que Flores Miramontes destacó avances académicos, a la par que los legisladores, principalmente de oposición, pues centraban sus cuestionamientos, hacían cuestionamientos pues al modelo educativo que ha implementado Jalisco durante los últimos años. Hay que recordar que el mismo funcionario también ocupó el cargo de secretario de Educación Estatal desde el sexenio pasado. Así que, pues, cuestionándose principalmente temas como la situación de la deserción escolar, el abandono por parte de menores desde prácticamente el preescolar, bueno, principalmente en primaria, secundaria y también en educación media superior, pero también las reglas del fideicomiso de infraestructura educativa. Recordemos este que se compone justamente por parte del impuesto de la nómina que se autorizó desde la legislatura pasada y que se estaría pues incrementando de forma gradual para pues recabar recursos justamente para la rehabilitación y renovación de planteles escolares aquí en la entidad. Esto al justificarse, recordemos, pues el tema de la falta de recursos provenientes del gobierno federal para este rubro. Al respecto, el diputado Enrique Verdázquez señaló algunas de las críticas sobre este fideicomiso. Escuchemos lo que dijo, Ricardo.
Las reglas de operación del fideicomiso obedecen a las impuestas por el comité técnico. Y dadas las condiciones en las que nosotros aquí tendríamos que estar viendo, no en el del presupuesto, no únicamente la cantidad, sino también las acciones que van a realizar. Hemos detectado que existen centros escolares que cumplen con los requisitos establecidos, como contar con matrícula suficiente, requerir rehabilitación estructural, ser únicos en su localidad y tener alta demanda, pero no están siendo considerados.
Ahí está lo que dijo el diputado local de Agamos, Enrique Velázquez, sobre este tema. También justamente hubo posicionamientos sobre otras legisladoras y diputados, por ejemplo, Mariana Casillas, de Futuro, quien también reclamó que no hay reglas claras de este fideicomiso para renovar planteles escolares. Por otra parte, Brenda Carrera, del Partido Verde, criticó que el uso de celulares no abona al aprendizaje de los menores en las aulas, y cuestionó justamente pues el que no hay una política estatal para regular los teléfonos celulares en los planteles escolares. Esto recordemos también, pues tomando en cuenta que la diputada presentó una iniciativa para pues tratar de prohibir el uso de teléfonos celulares en los salones de clases, algo que incluso pues recibió el rechazo justamente del secretario de Educación en meses pasados. Finalmente, el secretario Juan Carlos Flores pues respondió a algunos de estos temas cuestionados, por ejemplo, el tema de los planteles escolares que se arreglarán independientemente de que pues a lo mejor de momento no haya recursos, ya que se van captando a lo largo del año. En este caso pues sí se piensan arreglar, incluso mencionaba algunos de los ejemplos que también comentaba el diputado Enrique Velázquez. Por otra parte, mencionaba que el estado de Jalisco pues es de las entidades federativas con menos recursos de la federación por alumno, poniendo la comparativa de que en el caso de Jalisco son alrededor de casi, o más bien casi, 19,000 pesos al año por alumno, mientras que hay otras entidades, según que reciben hasta 35,000 pesos por estudiante. Así que lo considero esto como un maltrato presupuestal grande hacia el estado de Jalisco. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Marc, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes y quedamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Lupita Berber nos comenta: nos quejamos de la basura, no hay que generarla. Por ejemplo, las señoras en las verduras piden bolsita para las diferentes verduras. En una sola bolsa podría caber todas, por ejemplo. Dice una persona que quiere guardar el anonimato: quiero reportar dos vehículos abandonados que ya tienen meses, ya lo he reportado y no vienen. Esto en Villa Fontana y Fuente Ovejuna, entre Fuente Jícoma en San Pedro Tlaquepaque. ¿En dónde puedo ir para que se lleven estos vehículos? Pues si nos deja también las matrículas puede funcionar, y reportarlo por supuesto directamente a las autoridades municipales, que son las que le entran a este tema también de vehículos abandonados. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con las noticias. Hay información en materia de seguridad. Llama, entre otras cosas, la atención el extravío de 12 personas en la zona conocida como el Salto del Nogal, en el municipio de Tapalpa. Se trabaja ya en su rescate. Edgar Flores con los detalles. Hola, Edgar.
¿Qué tal, estimado? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Efectivamente, hoy actualizó ya Bomberos de Jalisco sobre este caso de 12 senderistas que durante el fin de semana acudieron hasta Tapalpa, específicamente la zona conocida como el Salto del Nogal, para realizar pues algunas actividades recreativas. Sin embargo, debido a la complejidad del terreno, quedaron atrapadas. Una de ellas alcanzó a hacer el llamado 911, indicando pues un punto de georreferencia no exacto, pero sí muy puntual, que llevó a los rescatistas de bomberos del estado a identificar la zona y posteriormente avistarlos. Ellos están en una especie de cañada de la cual ya no pudieron salir. La buena noticia es que fueron localizados, es decir, fueron avistados, mejor dicho, y debido a las condiciones del terreno y de pues el clima y la luz, ya no fue posible que descendieran ayer por la noche hacia con ellos para rescatarlos. Sin embargo, se ha mantenido contacto todo el tiempo con ellos. Uno de los 12 senderistas se encuentra lesionado, presenta una fractura de tobillo, y se decidió por temas de seguridad que las labores se reanudarían hoy por la mañana, y así fue. Ya se movilizaron diferentes escuadrones, así como también rescatistas que con técnicas de rapel ya lograron descender hasta esta cañada del Salto del Nogal. Sin embargo, se está a la espera primero pues de que recuperen fuerzas, de que se hidraten, para entonces apoyar con técnicas de rappel y subirlos ahora por la zona conocida como la Lagunilla. La buena noticia, insisto, es que la persona lesionada se encuentra estable, el resto se encuentran ilesos, únicamente pues agotados y deshidratados por estos intentos que hicieron para poder salir y ponerse de nueva cuenta en superficie, pero se está trabajando ya. Se espera que en las próximas horas los 12 senderistas puedan estar ya en un sitio seguro y que quede todo únicamente pues en una amarga experiencia, parte pues de esta aventura. Insisto, por fortuna todos con buen ánimo, pero pues asustados en algún momento por pasar la noche en este lugar. Incluso decía Bomberos Jalisco que prendieron una fogata para poder pues mitigar un poco el frío que pega durísimo y en esa zona conocida como el Salto del Nogal. Pero no ha sido el único hecho en el que las unidades de emergencia pues se han tenido que desplazar. Ha sido, mi estimado Ricardo, una jornada
violenta en la zona metropolitana de Guadalajara en temas de ataques a balazos y también de homicidios. Les platico primero sobre una doble ejecución que ocurrió durante la madrugada de hoy, ya pegado a las 4 de la mañana, en la colonia de Nuevo Vergel, el municipio de Zapopan. Una zona que ya sabemos es complicadísima en temas de pandillerismo, y justamente esta fue la razón por la que un hombre de 29 años y un joven de apenas 19 terminaron asesinándose entre sí. Ambos pertenecientes a pandillas antagónicas, se armó una trifulca ya sobre la calle Torneros, sacaron las armas y comenzaron a dispararse. Ambos heridos fueron llevados a diferentes puestos de socorro por su familia, uno de ellos a la Cruz Verde Norte, otro más a la Cruz Verde Federalismo, donde prácticamente de manera simultánea fueron reportados muertos mientras recibían la atención. El joven de 19 años presentaba por lo menos 6 impactos de bala, el otro también varios impactos en diferentes partes del cuerpo, y bueno, pues lamentablemente se reporta su deceso. Ya las autoridades tomaron conocimiento del caso. Otro hecho lamentable que también ocurrió en Zapopan fue en la colonia Miramar durante las primeras horas de este lunes, donde en una vivienda se registró una riña familiar, esta protagonizada por un hombre de 42 años y su yerno, el cual, pues, al parecer tenía ya varias semanas molestando a su hija, la cual ya no quería saber nada de él. Esto derivó primero en una pelea a golpes. De pronto el yerno sacó un cuchillo y le propinó varias puñaladas en el cuello, principalmente en la yugular y en la garganta. Fue localizado este hombre de 42 años todavía con vida. Fue ingresado a cubículo de shock en la Cruz Verde de las Águilas, donde lamentablemente a escasos 15 minutos de su ingreso fue reportado ya sin signos vitales. El agresor está plenamente identificado. Ya se entregaron características a las autoridades estatales y se espera que en las próximas horas pueda ser capturado, debido a que hay pues datos muy contundentes de dónde podría haberse refugiado tras esta pelea. Insisto, el agresor era esposo o pareja sentimental de una de las hijas del hombre fallecido. Otro ataque a balazos ocurrió en la colonia de San Vicente del municipio de Guadalajara, y en este caso particularmente vecinos coincidieron en el lugar, hablaron fuera de grabadora, pero dijeron que las víctimas, pues eran sujetos que desde hace varias semanas estaban asaltando en la zona, robando negocios, robando a personas, y que ya sujetos les habían advertido que si seguían delinquiendo, pues iban a pagar las consecuencias. Finalmente, se tomó justicia por propia mano. Un adolescente recibió un impacto en el abdomen, fue llevado por medios particulares hasta el hospital civil, mientras que un adulto de aproximadamente 30 años fue atendido con un impacto en la pierna. Autoridades ya investigan esta versión de los vecinos para saber si en efecto hay antecedentes delincuenciales que puedan vincular a estos dos hombres baleados con algún hecho similar, mientras que la Fiscalía del Estado, a través del Ministerio Público, también ya comenzó con las indagatorias. Parte, mi estimado Ricardo, de lo más relevante en materia policial.
Edgar, te agradezco mucho la información. Nos mantenemos al pendiente. Gracias.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Edgar Flores. Y ahora Pili Gutiérrez con los espectáculos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Billie Eilish anunció que la película de su concierto va a estar codirigida junto con el ganador del Oscar, James Cameron, y es esta gira que se llamó Hit Me Hard and Soft y que va a estar disponible en 3D, y ahora se va a estrenar el 20 de marzo del 2026. La cantante dio la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram poco después de la última fecha de su gira, que fue en San Francisco, y en la cual dijo que este concierto pues ya era el último, la gira no se iba a alargar. Lamentablemente con esta gira no visitó Latinoamérica, pero al menos las personas de estos otros países a los que no pudo visitarla Billie Eilish van a tener la oportunidad de verla en pantalla grande. Y es que también escribe que esta fue de sus giras favoritas y que poder capturarla y codirigirla junto con James Cameron fue un sueño hecho realidad, y que ella tiene muchísimas ganas de que vean la película, que además es un espectáculo que, como yo les decía, va a estar en 3D y que al parecer va a ser uno de los más increíbles. Y es que, para quienes no conozcan, James Cameron es este reconocido director conocido por películas como Avatar y como Titanic, por las cuales ha sido multipremiado, y ahora pues trabajó con esta cantante que también en el ámbito musical es una de las más premiadas a tan corta edad que tiene. Así que todas estas personas van a poder disfrutar de este entre concierto y documental que va a reunir y va a fusionar cuatro de los conciertos que tuvo en la gira. Y probablemente, pues sí, van a ver todos estos looks que usaba, van a ver toda esta producción que tenía y va a complementar como esta serie de películas que ella ya tenía. Había sacado una en 2021 que era un documental y también una película del concierto Happier Than Ever que también salió en 2021 y ahora es en 2026 cuando regresa a los cines con esta última gira que tuvo y que seguramente sus fans van a recibirla bastante bien, al menos de este lado del continente. Y por otro lado, les cuento que hablando de giras que se terminaron o que por ahí se cancelaron, pues al parecer Morrissey va a tener una nueva gira. No sabemos si incluye a México, pero lo que sí es que va a incluir Europa y esto va a ser en 2026. A través de sus redes sociales fue que se dio este anuncio que el tour va a comenzar en Dinamarca el 15 de febrero y tiene visitas programadas para Alemania, Luxemburgo y Países Bajos, esto también en febrero. Este ex líder de los Smiths va a llegar también a Reino Unido por ahí de finales de febrero y posteriormente va a estar en Zurich y Milán y también va a tener tres conciertos en España, en Valencia, Zaragoza y Sevilla. Este anuncio, les digo, llega después de que cancelara indiscretamente su gira en Sudamérica que estaba planeada para este mes sin emitir un comunicado oficial y en el que solo se decía que era por un agotamiento severo que aparentemente pues para febrero ya debería haber pasado. Canceló conciertos aquí en Guadalajara y en Ciudad de México a tan solo horas de que se llevaran a cabo y hubo muchas personas molestas al respecto. Habrá quienes, me imagino, que si tienen más ganas de verlo podrían viajar justamente a estos países para poder verlo, pero la verdad es que también creo que muchos fanáticos ya se quedaron con este mal sabor de boca y no viajarían a otro lugar con esta incertidumbre de ver si estos conciertos sí se van a llevar a cabo o no. Pero bueno, al menos por aquel continente pues iba a estar teniendo conciertos y ya veremos si es que estos sí se llevan a cabo y si el problema quizás es estos rumores que tiene con Latinoamérica en el que dice que no le gusta de repente la comida, que no le gusta venir para estos lugares y que aún así anunció fechas y termina cancelándolas. Pero bueno, por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con el reporte de los espectáculos. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice, con esta nueva app para verificar en dónde están los camiones de limpieza, quisiera saber mejor por qué quitaron el punto limpio que se encontraba, por ejemplo, en la colonia Miguel Hidalgo en Guadalajara, sobre la calle Pablo Valdés. Otro de nuestros radioescuchas pregunta, ¿los camiones de la basura van a seguir anunciándose con los cencerros? ¿O uno debe tener la aplicación? No, seguramente lo seguirán haciendo de manera tradicional. La aplicación, de alguna manera, pues da mayores certezas respecto a más o menos qué tan cerca está de su casa esta unidad para que se administre usted mejor respecto a sacar o no sacar la basura. Nos reportan que en la avenida Mercedes Celis y Río Nilo, semáforos que no están operando, hay jóvenes haciendo funciones de los agentes de vialidad. Gracias el reconocimiento de la señora Lupita Becerra y el llamado para la policía vial y el llamado para la agencia metropolitana encargada precisamente del tema de los semáforos. Respecto al asunto del valet parking, dice, a mí también me genera mucho estrés, lo que yo hago es dejar mi coche más lejos o les descuento el pago a los de la propina y les digo, miren, de la propina se las voy a separar entre el valet parking y ustedes, dice este radioescucha. Bueno, nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una excelente tarde.